Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, auditorio de Radio Universidad. Les habla su amigo Gerardo Guillermo Almendares. En una pequeña ausencia de la titular de este programa, la maestra Carolina Jaime Follo, quien esperemos que llegue en unos minutitos. Pero bueno, pues como cada martes, iniciamos con mucho entusiasmo este programa que cada martes a las 12 horas se transmite con el auspicio del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en donde hablamos de todos los temas de género, hablamos de temas relacionados con esa idea, ese anhelo de llegar a la igualdad sustantiva entre géneros. Y bueno, también cada martes aquí le hablamos acerca de los servicios que ofrece el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí para, bueno, quienes se encuentran en alguna situación que requiera alguna asesoría, ya sea psicológica, jurídica. Bueno, pues pueden acudir a las instalaciones del Instituto de las Mujeres del Estado aquí en Madero número 305, donde las psicólogas, los abogadas, pues podrán darles alguna asesoría para situaciones de esta naturaleza, de cuando existe algún riesgo, cuando hay situaciones de violencia intrafamiliar. Y bueno, si hay casos en los que si no se quiere llegar a lo que quiero llegar es que se les puede dar asesoría a través de nuestras redes sociales en IMES SLP, a través de Facebook y a través de Twitter. Bueno, como cada martes último de mes, quienes nos siguen a través de esta frecuencia de Radio Universidad, bueno, pues saben que tenemos invitados, invitadas del Instituto Potosino de Investigación Científica, y en esta ocasión, bueno, pues en unos momentos más daremos inicio a nuestra entrevista y vamos a la cortinilla para comenzar.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues ya está aquí nuestra invitada. Ella es la maestra Noemí Campos Quevedo, del área de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Siempre lo digo antes de iniciar estas entrevistas, esto requiere de una buena bocanada de aire para decir por completo el nombre de esta institución. Bienvenida, maestra.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, bueno, pues como cada martes les decía, recibimos a mujeres que se destacan en el ámbito de la ciencia y de la tecnología Y en este caso, pues la maestra es maestra en
Ciencias Ambientales,
ciencias
también
por el IPICIT. Sí. Pero lo que es su trayectoria como estudiante, ¿dónde se desarrolla?
Bueno, yo soy de la primera generación de Ingeniería de Bioprocesos de aquí de la Universidad Autónoma. Ajá. Y después de eso empecé a trabajar un rato en la minera México y después me fui a Cuernavaca a trabajar al IBT para Beringer, haciendo producción de proteínas recombinantes. Y terminando mi periodo de trabajo, me decidí por hacer la maestría y me regresé a San Luis Potosí y empecé la maestría en el año 2015.
Ajá.
Y fue en el área de ciencias ambientales con mi asesora Berenice Celis y pues me gustó mucho el tema de investigación y después ya le seguí al doctorado y actualmente me encuentro haciendo el doctorado.
Vaya, yo la bajé de grado. Yo
no, estaba bueno, hablando. es el título, ajá, es el que tengo ahorita.
Sí, ya como doctora en ciencias ambientales.
No, todavía no, estoy en mi quinto semestre, soy estudiante.
A un doctorante entonces.
Sí.
¿Y esta carrera de bioprocesos en qué facultad se lleva?
Yo fui la primera generación y está en ciencias químicas.
Ah, ya.
Todavía creo que está ahí. Y de hecho, al principio fue muy chistoso porque nosotros entramos 11 y acabamos siendo nada más 4 mujeres en el último semestre.
¿Y todas mujeres?
Al final fuimos 4 mujeres nada más y los hombres, bueno, éramos 11 y eran creo que 5 o 6 hombres. Y al final, pues nada más nos quedamos nosotras y se salieron el primer semestre ellas. Entonces, pues ya nos quedamos solamente 4.
¿Y esto por qué será? Bueno, ya aquí también de lo que en ocasiones hablamos es precisamente de esas, algunas carreras, algunas actividades están estereotipadas. ¿Será que se les parecería muy femenino a los compañeros o qué sucederá?
Pues la verdad es que como nosotros éramos primera generación, nosotros yo también digo que la primera generación en todos los casos siempre es conejillo de indias. Entonces, sí. Pues yo creo que en algunos casos, alguno de estos, de ellos, o sea, se les propuso como no entraron a la carrera que ellos quisieron, pues se les propuso entrar a bioprocesos. Entonces, pues al final, pues el perfil, al final del primer semestre, como que sí tienes muy claro qué quieres ser, y pues si no es lo que tú buscas, pues te puedes salir a tiempo, digamos.
Sí, bueno, es lo que sucede, que cuando las carreras no se conocen, bueno, sí, pues recogen rechazados o personas que no tenían el perfil.
Sí, exacto.
Preguntaba de la facultad donde se desarrolla esto, porque sé que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias hay otra carrera relacionada con la biología.
Sí, de biología, es de hecho una licenciatura en biología.
Biología.
Creo que ellos hacen más de prótesis y de para como prótesis de, o sea, de celulares o así, de, o sea, de células.
Ajá.
No de celulares, sí, sí, de teléfono, sí, sí, sino como prótesis o implantes, pero ya más relacionados como para la adaptación al ser humano, ya totalmente aplicada a la tecnología.
Y hay otra, en ciencias químicas es la única carrera relacionada con la biología.
Bueno, no, está ingeniero químico-farmacobiólogo, está licenciado en química, está ingeniero en química, y nosotros éramos la primera generación y éramos las más poquitas, pero creo que ahorita incluso rebasa la carrera de bioprocesos a muchas carreras como licenciado en química. De hecho, ahorita creo que entran como entre 50 y 75 alumnos por semestre, que es bastante. Entonces, pues ya incrementó y de hecho la demanda es una de las más demandadas, pues porque se puede aplicar a diferentes áreas y como al final del semestre tú tienes opción de irte a biocatálisis o a diferentes, a biología molecular o ambiental, como es mi caso, pues puedes escoger al final del día algún área y especializarte ya en ella.
Y luego también he escuchado que la biología la dividen en, vamos a decirlo así, por colores, bueno, categorías, que si la biología blanca o
bueno, básica.
Que va hacia, enfocado a lo médico, por ejemplo.
Ah, sí, es por ejemplo, es biomedicina, lo que nosotros conocemos como biomedicina, que ya es, por ejemplo, para tratamientos o proteínas recombinantes o vacunas, que también es lo que, por ejemplo, mi asesora de licenciatura que hace, que es la doctora Ruth Soria, y ella se dedica a hacer vacunas recombinantes en microalgas, y pues ella ahorita está trabajando en eso.
No sé si el auditorio se ha dado cuenta que me estoy refiriendo a ella, estoy hablando de tú, pero es que es una mujer muy joven. No sé cuánto hace que concluiste la carrera, la licenciatura.
Pero. En el año 2012.
2012, uh-huh. 6 años.
Sí.
Y estos 6 años ha sido continuar constantemente en formación.
No, el principio, luego saliendo de la carrera, yo trabajé 6 meses uh-huh. para la Minera México, haciendo una técnica de detección de oro con un electrodo. Y después de eso me fui a Cuernavaca, al uh-huh. IBT, a trabajar en purificación de proteínas recombinantes, que ellos hacen vacunas, y era como purificarlas del proceso, y después ya entré a la maestría y ya cambié totalmente de área, y ajá. ya me cambié a ciencias ambientales, porque me gustó mucho, y ya después de eso ya también ya le seguí al doctorado.
Muy bien, pues llega ya el momento de hacer nuestro primer corte, y bueno, en unos momentos regresamos para saber cómo es que una mujer como nuestra invitada pues se inclina hacia las actividades de investigación, las actividades científicas. Regresamos. Dans un joli cadre verni, en évidence sur un mur. Ya regresamos, estamos charlando con la maestra Noemí Campos. Ella es experta en ciencias ambientales, pero bueno, hablábamos de que antes de incursionar en esta área, primero, después de concluir la carrera de es licenciatura en ingeniería, ¿verdad?
Bueno, es que...
¿Bioprocesos?
Sí, es licenciatura en ingeniería, así se llama. Ya. Tiene un título un poco raro.
Sí, ¿verdad?
Sí.
O, yo consideraba que, bueno, la ingeniería es lo que va más... está más cercano a la ciencia, ¿verdad?
Sí.
La licenciatura, pues, más a las humanidades. Pero bueno, aquí están las cosas. Bueno, también hay licenciados en enfermería.
Bueno, sí.
No vamos a entrar en esa controversia o en tratar de definir esto, pero en lo que sí queremos abundar un poco es cómo te vas acercando a la ciencia, de dónde nace, de dónde surge esa idea de estudiar algo relacionado con la ciencia.
Bueno, en la carrera, como éramos tan poquitas, como ya mencioné,
sí, sí.
Pues la verdad es que nos llevamos muy bien con los maestros, que de hecho eran recién egresados de sus doctorados, entonces son bastante jóvenes. Entonces teníamos una relación muy cercana, y el último semestre de mi carrera tienes que hacer un proyecto terminal que puedes llevar a tesis. Entonces yo ahí empecé un poquito con el área de investigación en microalgas. Y desarrollé, un péptido activo que inserté en microalgas. Es muy relacionado a biomedicina y era para la aplicación como una vacuna que era antihipertensiva, antimicrobial, etcétera. Entonces como que me empecé a relacionar un poco con la investigación como tal, pues porque mi asesora era investigadora. Y después de esto como que dije, no, pues quiero trabajar, buscar algo diferente, y por eso me metí a la minera. Sí. A trabajar 6 meses, y también fue un poquito de investigación porque trabajé en un proyecto de un ingeniero que estaba haciendo su maestría, sí, en la Autónoma, y le ayudé toda la parte experimental, y posteriormente ya me fui a trabajar a Cuernavaca, en donde ya era como técnico. Yo trabajaba como técnico por honorarios,
sí,
y como se llama, ya era para la purificación, y todo era de investigación, relacionado no con investigación. Y después de eso, decidí cambiarme y pues tener un poquito más de conocimiento a mi favor, porque la verdad es que pues yo lo viví, porque salí a trabajar y como que no te tratan igual y no conoces las suficientes cosas, y yo necesitaba especializarme, o yo quería especializarme. Entonces es por eso que busqué hacer la maestría, y después de hecho al año y medio de estar en la maestría, se me ofrece la oportunidad de ir a un congreso internacional, y de hecho fue un 7 de enero, que me acuerdo perfecto, que me mandaron el correo de que me aceptaban mi proyecto para irlo a presentar a Holanda. a Maastricht a un congreso. Entonces ese día dije, esto es lo que me gusta, dije, esto es lo que me gusta lo que hago, me apasiona, me emociona. O sea, nadie se emociona por recibir un correo y decir, ha sido aceptado su trabajo. Y dije, esto me gusta. Y esto me gusta para largo. Entonces en ese momento yo decidí hacer el doctorado. Y de hecho tuve una conversación muy ligera con mi asesora, que es actualmente también Bere, y le dije, Bere, me gustaría hacer el doctorado, y como me gusta mucho mi proyecto, me gusta cómo trabajo contigo, me gustaría seguirle en el mismo tema.
Entonces, ¿Y el tema que presentaste, o del proyecto que, uh-huh. que llevaste a Holanda, de qué trataba?
San Luis Potosí es un estado minero, donde se tiene minas y se explotan, y bueno, yo trabajo en remediar el agua contaminada de estos procesos mineros, como son los jales mineros. Los jales mineros son estas montañas enormes negras, que son de residuos tienen muchísimos metales, y pues que cuando llueve o se tiene en contacto con agua, pues esta agua se llega a contaminar, y yo lo que desarrollo son microorganismos que puedan limpiar esta agua. Y también en algún punto...
Que se alimenten, ¿no? De estos residuos.
De esos residuos, bueno, en cierta parte. Uh-huh. Y como se llama, limpiar esa agua. Y por otra parte también nos gustaría, pues, recuperar esos metales, ¿no? Porque en muchos casos, pues, pueden ser metales de interés, como puede ser oro, plomo, etcétera. Y desarrollar un proceso en el que, aparte que limpias el agua, recuperes metales, pues, es un proceso bastante completo.
Por un lado, pueden ser... metales de interés, pero también puede ser metales o
tóxicos.
Sí, tóxicos, ¿verdad? Uh-huh. Algunas sustancias tóxicas.
Sí, como cromo, plomo, zinc, algunos que podrían ser tóxicos para nosotros.
Y esto no solamente es que, bueno, yo por salir así al paso en la de bote pronto, mi idea fue que se alimenten de ello, pero no se pueden de alguna manera transformar al, no necesariamente que los coman.
No es necesariamente que lo coman. Por ejemplo, yo trabajo con bacterias sulfatorreductoras. Estas bacterias lo que hacen es que, bueno, en estos jales mineros tienen altas concentraciones de sulfato. Y estas bacterias que yo uso utilizan ese sulfato para producir sulfuro. Y ese sulfuro se pega con los metales. Entonces, en lugar de tenerlos disueltos en el agua, o sea, que
los amalgaman.
Exacto, los precipita como piedritas abajo. Ajá. Y entonces esos ya se pueden recuperar. O sea, esos precipitados ya se pueden recuperar. Entonces, yo utilizo bacterias, pues, que limpian el agua y pueden hacer esos precipitados que son mucho más estables. Ajá. Porque, bueno, hay varios procesos químicos y físico-químicos en donde también pueden llegar a hacer eso, pero lo malo de esto es que son bastante caros. Entonces, se busca un proceso, pues, que sea amigable al medio ambiente y que sea, pues, costo eficiente también.
Sí. Yo creo que la respuesta que me diste fue mucho más adelante de lo que yo pretendía.
Sí.
De niña, ¿cuáles eran tus sueños? O sea, en realidad siempre fue llegar a ser una doctorante en ciencias ambientales o... quisiste ser enfermera, no sé, los típicos, ¿no?
Yo creo que yo pasé por todas las carreras.
¿Sí?
Tengo un hermano más chico, entonces mi mamá, como se iba a trabajar, yo me quedaba con él, entonces yo jugaba a ser la maestra.
Ajá.
Entonces, mi primero yo quería ser maestra. Después me gustó, tuve una maestra en secundaria y prepa que me encantaba cómo nos daba historia. Entonces, yo decidí ser historiadora.
Sí.
Después de eso, quise ser abogada, porque tengo tíos que son abogados.
Sí.
¿Cómo se llama? Y me encantó. Pero un día, me levanté y vi que me gustaba mucho la biología. Bueno, en prepa fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho la biología. Y dije, pues, como que me gustaría ser químico-farmacobiólogo, porque mi maestra, que en ese entonces me estaba dando biología, era químico-farmacobiólogo. Pero literal, un día me desperté y dije, no, quiero algo más. Y de hecho, una compañera que estaba conmigo en la prepa, fuimos a ver esta carrera nueva. Entonces, pues, no la vendieron súper bonito, pues, porque y dijimos sí, y de hecho por eso entré. Pero la verdad es que yo de niña, si me hubieran dicho hubiera sido científica, la verdad es que no lo hubiera creído.
No lo hubieras pensado
no,
nunca.
No, ni siquiera.
Y bueno, cuando uno piensa también en casos de otras de tus compañeras que han estado aquí, que pudieran abrigar este tipo de carreras, si tienen un modelo en casa, no sé, un hermano, el papá. ¿Tú, en tu caso, no hay científicos cercanos a la familia.
No, de hecho soy la primera. ¿Ah, entonces sí? Es como, bueno, mi mamá es licenciada en economía, mi sí. papá es ingeniero topógrafo. Ajá. Y mi hermano es ingeniero civil. Entonces, pues nada que ver. Entonces yo creo que, eso sí, siempre fui como que la más rebelde o la más, como que me iba por otro lado. Entonces yo creo que sí. No, la verdad, en mi familia no hay nadie que haga ciencia.
Y en materia de cuestión vocacional, ¿qué te decía en tu casa? ¿El ingeniero no te quería llevar así por su mismo camino? ¿El ingeniero tu papá, el ingeniero sí. tu hermano?
Pues mi mamá siempre le ha gustado muchísimo estudiar. De hecho, mi mamá tiene 2 maestrías. Sí. Y de hecho está buscando su tercera, aunque esté jubilada, está Ajá. tratando. Entonces, como que a mi mamá siempre le gustó mucho estudiar. Entonces, como indirectamente o no, como que sí era como una influencia en mí. Y mi sí. papá como pues mis papás son de pueblo, como que su hija que haga la maestría y que luego que quiera hacer el doctorado, pues es como muy importante y me echan porras y me echan, o sea, la verdad es que sí me siento muy apoyada.
¿Tú eres originaria de aquí, de la capital?
Sí, sí, yo soy potosina.
¿Pero tienes raíces de dónde?
Mi mamá es de Ojuelos, Jalisco, y Ajá. mi papá es de Cerrito, San Luis Potosí. Ajá. Entonces, potosina no soy.
Ah, muy bien. Me dices que también ya habías trabajado anteriormente, antes de llegar al IPC, uh-huh. en el área de la minería.
Sí.
¿Pero ya también aplicando este tipo de procesos?
No, eran eran relacionados también con la recuperación de metales, porque sí. muchas veces el
Pero no aplicado, no aplicabas allá los procesos biológicos.
No aplicaba procesos biológicos, de hecho aplicaba procesos electroquímicos, que era con un Ajá. electrodo de mercurio, que nada que ver, entonces... Y pues vi también lo difícil que es con esto, porque como que la parte electroquímica, aunque yo no soy experta y hay en el IPC personas que son totalmente expertas, sí. Yo vi como que, o sea, sí sirve, pero por mi parte o como yo lo veo, y no estoy menospreciando ni mucho menos, pues los procesos biológicos son un poquito más amigables al medio ambiente y ayudan como a tener... como procesos reales, y nosotros pues al final lo que se busca es literal ir a una mina y pues como muchas minas que van a abandonar ya varios terrenos y pues poder remediar en alguna parte o en cierta parte lo que están contaminando.
Hablar de procesos bioprocesos, bueno, dedicados al medio ambiente, pues no necesariamente tiene que ser de cuestiones de metales en sí mismo, sino que en el aire, pues. Vamos a hacer nuestro segundo corte y regresamos para hablar sobre qué tan grave es el problema de la contaminación por este tipo de elementos. ¿Sí? Regresamos.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Bien, regresamos, seguimos platicando con la maestra Noemí Campos, experta en cuestiones de ciencias ambientales. Le da risa, pero como que nos comentaba que es su primera vez en radio y piensa que no lo decimos con toda sinceridad.
No,
pero a mí me... Yo digo que sí, ¿no?
Pues la verdad es que soy estudiante doctora, entonces yo creo que todos los estudiantes como... pues estamos tratando de mejorar cada
pero,
día.
Pero eso es importante, es bueno pensar así, pero yo pienso que ya, lo que has vivido como dentro de la parte profesional ya te da cierto estatus, ¿no? frente a, no sé, alguna problemática. Bueno, por lo que me hablabas, ¿no? De que hablábamos ahora en el corte, de hacia dónde se enfocaría tu práctica profesional, que sería la remediación de algunas cuestiones que van dejando por ahí las empresas mineras. En el caso de San Luis, ¿qué tan grave sería el problema? Aquí tenemos, por ejemplo, cercano, bueno, lo que todos conocemos como un grave problema, que lo conocemos de nombre, no sabemos exactamente bien a bien qué es la minera San Javier, y conocemos el caso también de la minera México, acá por el área de Morales, ¿verdad? ¿Qué tan grave son los problemas que padecemos en este sentido aquí?
Pues de hecho también en el IPICIT varios investigadores se han dedicado a estudiar el efecto de estos contaminantes, por ejemplo, del arsénico que se encuentra en estos residuos. Por ejemplo, el agua que yo estoy diciendo que está contaminada se conoce como drenaje ácido de mina. ¿Y cómo se llama? Y pues puede tener muchos metales que son tóxicos, como plomo, cromo, zinc, arsénico, etcétera. Y estos pues pueden tener graves afectaciones al humano, o sea, sí, pueden causar tumores, cánceres, etcétera.
Esto,
tóxicos.
Sí, esto se va a depositar en la tierra, en el agua.
En ambos.
¿Y
una parte se mantiene en aire, la verdad es que desconozco un poco del tema.
Ajá.
Pero en el IPICIT también está la doctora Sonia, que es experta.
Ajá.
En biofiltros.
Pero bueno,
y contaminación.
Básicamente sí es agua y,
sí,
y tierra,
suelo,
¿no?
Ajá, suelo.
Y suelo.
Y nosotros lo que también estamos, bueno, lo que vemos, lo que podemos ver, es que no solamente afecta al humano, sino también afecta a los animales que están cerca, por ejemplo, si quisieras crecer algún tipo de cultivo, pues no es posible porque erosiona la tierra o la contamina, y si pues te da algún tipo de fruto o algo, pues está contaminado con este tipo de metales, y pues nosotros no estamos diseñados dentro de nosotros como para poder soportar estos metales. Uh-huh. Y porque muchos de estos los forman parte de nosotros, pero en micro cantidades.
Sí, sí.
Y si tenemos cantidades pues más grandes, pues sí nos llegan a causar efectos muy graves.
Y en algún momento, bueno, se me viene a mí esa idea, si tú trabajas con microorganismos que transforman estas sustancias nocivas en sustancias aprovechables, uh-huh, ¿no se podría pensar también que se pudieran generar microorganismos para el humano que le ayudara a liberar este tipo de sustancias nocivas?
Pues de hecho creo que en medicina hay estudios acerca de por ejemplo de personas que tienen o que están contaminadas con arsénico y su movilidad, dónde se pueden depositar, etcétera, y creo que algunos de ellos están trabajando hasta con nanomateriales en donde se especifican estos nanomateriales para poder absorber o tener pues estos, pero la verdad es que desconozco un poquito del tema
ya,
de medicina.
Cuando comenzaste a dar la respuesta, caí en la cuenta que te estaba llevando a otra área que no es exactamente la tuya. Sí, hablábamos también en el corte de que hay aquí también un doctorado dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en materia de ciencias ambientales,
sí,
pero aplicable a cuestiones médicas, ¿verdad?
Sí, en cuestiones humanas.
En cuestiones humanas,
uh-huh.
Ajá.
Porque por ejemplo, ellos estudian un sitio que está contaminado con algún tipo de contaminante arsénico y ven el efecto humano, o sea, ven en niños, por ejemplo, si se deposita en el cabello, en el folículo, en los dientes, qué efecto estos tienen, pues que tienen menor estatura, etcétera. Ellos a eso se dedican, ver el efecto de estos contaminantes que nosotros estamos tratando de que no lleguen a ellos.
Y también fuera del aire decía yo que este doctorado pues lleva, es en ciencias ambientales, pero tiene un apellido muy específico que es Minera México, porque ahí tienen su objeto de estudio muy cerca, ¿verdad?
Sí, aunque algunos proyectos sí se han hecho de Minera México, de Minera San Javier, incluso de Cerro de San Pedro, pues la verdad es que a veces las industrias como que no buscan tanta relación con nosotros los científicos, y es lo que a veces uno trata de romper, ¿no? Porque nosotros tratamos de aplicar lo que conocemos, o sea, porque de nada nos sirve quedarnos con nuestro conocimiento y no aplicarlo. Sí, claro. Entonces sería ir un poquito más allá y poderlo aplicar. También los drenajes ácidos con los que yo trabajo, pues tampoco son solamente únicamente minera, pueden ser también de procesos automovilísticos en donde tratan con agua y luego le ponen algún tipo de metal para el pulido o algo, algún proceso que tengan metales, y también esa agua se puede llegar a tratar. Entonces, pues tiene muchas aplicaciones, nada más que esperemos que sí se pueda aplicar.
Sí, bueno, y hacemos un poquito a un lado lo que es la cuestión científica, pero en la cuestión humana, en la cuestión de las relaciones interpersonales, a mí me queda también una duda de cómo es esto de que cómo se da la relación entre tus compañeros de escuela, todavía digo, en sí, la facultad, en la licenciatura. ¿Será que las mujeres tienen mayor aptitud para este tipo de actividades? ¿Hay conductas estereotipadas o hay estereotipos con relación a las conductas? Que dicen, por ejemplo, que la mujer es más meticulosa, es más, tiene más
cuidadosa,
es más detallista. ¿Será cierto o es simplemente es un estereotipo?
Yo pienso que más bien es un estereotipo, porque sí, la verdad es que pienso que por lo menos en el doctorado donde estamos, creo que es bastante diverso, creo que hasta somos mitad y mitad, y si no, creo que hasta somos un poquito más de mujeres. Entonces, y creo que es total y completamente afinidad, y pues la verdad yo las personas que conozco, mujeres y hombres que están, perdón, en el IPCIT, la verdad es que los veo como que muy emocionados y apasionados en su tema. Entonces creo que es por afinidad de cada uno de nosotros. Aunque hablando así, pues por ejemplo, de las cuatro que salimos de la carrera, tres hicimos, bueno, seguimos los estudios, hicimos maestría, y yo soy la única que le continúa hasta el doctor hasta ahorita. Sí. Y una nada más se quedó hasta la licenciatura, y las otras dos sí hicieron maestría. Entonces, pues podría ser también como nos llevaron en la carrera, que sí, pues decidimos también un poquito hacer la maestría.
Y bueno, estas disciplinas, este conjunto de conocimientos, ¿también es aplicable dentro del área productiva? ¿O es más de investigación y de aplicación en cuestiones científicas?
Productividad se refiere a que uno puede trabajar en industria.
Sí, sí.
Claro. De hecho, en la parte de innovación, en muchas empresas o tratamiento de toda la parte de ciencias ambientales, pues mucha parte de esta la llevan maestros y doctores. Entonces, sí es totalmente aplicable. Sí se puede llevar a la parte totalmente privada.
Y esto es, digamos, en procesos industriales, ¿o qué sería?
Sí, pues, por ejemplo, conozco varias empresas que incluso tienen como convenios con el IPCIT o con algunos doctores, pues porque ellos tienen el conocimiento y ellos tienen el dinero. Entonces hacen como esa aliación, y muchos de esos doctores vienen de la empresa, o sea, vienen de la industria. Entonces aplican los conocimientos que ya saben. Y sí, pues sí, es aplicable en la industria, o también, pues, por ejemplo, la carrera de bioprocesos, también hay personas que desarrollan sus propios productos. Entonces también es como economía de ajá, mercantil o así. Entonces también se puede.
¿Y por ejemplo, qué productos se podrían producir? Digamos, para quienes no somos legos en cuestiones científicas, ¿qué podría yo producir con este conocimiento?
Por ejemplo, hay un grupo de egresados de ahí de la carrera de bioprocesos que desarrollaron ellos su propia microcervecería. Ellos tienen, es un bioproceso como sí, tal, y se desarrolla con microorganismos. Sí. Entonces ellos tienen su proceso de una microcervecería. Conozco otras personas que tienen toda su línea de productos de cremas y productos de belleza, que también sí, son productos pues biotecnológicos, porque conocen toda la parte de enzimas y de los como extras que les podrían dar esos productos. Ajá. O también hay personas que han hecho entre quesos que tienen péptidos, algo que productos lácteos, o incluso pues galletas que tengan como un plus. Entonces, ajá, como que es bastante diverso.
Sí, aquí hemos platicado con algunas científicas, con algunas investigadoras que están desarrollando también algunos procesos, por ejemplo, para inocular algunos microorganismos en tomate, por ejemplo, para sí, que te ayude a superar alguna deficiencia química biológica dentro de tu organismo, ¿verdad?
Sí, es como el arroz dorado, que el arroz dorado tiene como extra de beta-caroteno, entonces pues te hace bien, porque si no tienes acceso a comer zanahoria, pues ya comiéndote el arroz pues tienes eso.
¿Cómo? ¿El arroz dorado? ¿Que lo doras en aceite?
No, es arroz dorado, la semilla es dorado. Dorado. Ajá, y tiene como un plus nutrimental, entonces pues sí.
Muy bien, pues en unos momentos seguimos charlando con la maestra Noemí Campos, aquí en Equilibra Radio. En frappant ces huit lettres là, L, A, E, dans la.
La maestría fueron 2 años.
Mejor dicho, ya el doctorado.
El doctorado, pues voy en mi 5º semestre, ya llevo 2 años y medio.
Pues seguimos aquí charlando, prosiguiendo con la charla del corte, y regresamos a la entrevista con la maestra Noemí Campos, quien, pues ahora que no nos escuchaban allá en sus radioreceptores, me comentaba que se sentía el frijolito, ¿cómo decías?
El frijolito del arroz.
En el arroz, porque precisamente viendo la cuestión de los estereotipos, le preguntaba yo en dónde había estudiado y cómo se fue enfocando para estudiar esto de los bioprocesos, y me decías entonces,
pues es que pues yo estudié en un lugar donde te hacen como más afín a casarte, tener,
ajá,
hijos,
sí, y... sí, que prevalecen esos, ajá, estereotipos, ¿verdad?
Sí, que prevalecen,
que vas a estudiar como mientras
consigues un marido,
ajá, sí, ¿no? Sí. Que entonces aún sigue vigente eso. ¿Tú crees,
sí,
que siga vigente?
Sí, sí, la verdad es que
ese,
sí.
¿Ese tipo de ideas?
Bueno, no, bueno, en parte sí y en parte no. Ajá. Porque, por ejemplo, yo lo veo con mi grupo de amigas, que las conozco desde kinder.
Sí.
Por ejemplo, la mayoría que estudió una maestría de especialización fue porque no tenía novio. Entonces, ajá, pues fue como irse a otro lado, conocer, etcétera, pero fue porque no tenía novio. Y las que tenían novio, pues no hacen eso. Entonces, y era como el mientras te casas, el mientras tienes algo así.
Yo, cuando la maestra Noemí me comentó esto, yo dije, bueno, que me decía que no era su prioridad de eso. Dije, bueno, pues en algún momento llegará. Dijo, no, si novio tengo, ¿verdad?
Sí.
Lo que no quiero, lo que no tengo idea es de que ya en este momento me voy a casar, ¿verdad?
Sí.
O hacer otro tipo de vida.
Es que, por ejemplo, yo ahorita lo veo como, bueno, en este momento de mi vida yo lo veo como, mi prioridad ahorita es acabar el doctorado.
Ajá.
Y después, pues, conseguir trabajo, conseguir postdoc, o ver qué sigue, o sea, lo que sigue. Y ya posteriormente, pues, ya tener hijos en algún punto, pero ahorita en este momento yo no lo veo como prioridad en mi vida, por lo menos.
Me van 2 o 3 ocasiones que me asalta la idea de preguntarle su edad, pero mejor no se lo voy a preguntar. Lo que sí les quiero decir es que es una mujer muy joven, que si usted la ve en la calle, no le vería la pinta de científica. O sea, volvemos a la cuestión de los estereotipos.
Sí,
o sea,
claro,
no necesariamente tienen que parecerse a Ciro Peraloca, ¿verdad? Los,
sí, claro,
los científicos.
Somos humanos al final del día.
Sí, sí, sí. Y vaya, entonces hablábamos de que de tus compañeras de tu generación, solo algunas están ejerciendo la profesión.
Sí, bueno, dos de ellas, una está trabajando en Coca-Cola en Aguascalientes, en Monterrey.
Ajá.
Otra está trabajando aquí en una industria de cementos, aplicando bioprocesos, fuera en su área. Y otra está trabajando ahí con nosotros de técnico en el IPICIT, en el,
sí,
área de ecología, y también da clases en la autónoma.
Oye, no me imagino cómo se puede aplicar la biología o los un bioproceso en una cementera?
Bueno, ella hace todo lo de, ¿cómo se llama? Lo de efecto de calidad, checa todo eso y también hace que los procesos sean un poco más eficientes, porque no siempre, bueno, bioproceso se trata con muchas veces con microorganismos, pero muchas veces no. Entonces también es como todo el proceso químico, como al final somos una parte de ingenieros, pues es eficientar esos procesos que se pueden tener ahí.
O sea, no necesariamente con las cuestiones biológicas, sino...
No en todos los casos, pero en la mayoría sí.
Sí. Y bueno, ¿y en casa qué te dijeron cuando decidiste entrar a esta carrera, por ejemplo, de bioprocesos?
Para mi mamá, yo creo que hasta la fecha estudió química. Y yo creo que por todos nos pasa, o sea, platicando con mis amigos del IFICIT, así. Mi mamá dice que estudió química. ¿Qué hago? No sé, o sea, pero como que ellos lo tratan de englobar o algo de química. Entonces, y pues la verdad es que no me entendía nada, o sea, yo llegaba súper emocionada de mamá, inoculé un reactor o maté tantos ratoncitos para poderle sacar la sangre para ver si mi proteína funcionaba, no sé qué, o medí proteína en sangre, etcétera, y como que decían, ah, qué padre, pero como que no era como... O sea, sí me entendían, pues lo que normalmente pueden entender, pero la verdad es que como que me dejaban ser una parte de mí. O sea, sí me dejaban, pues expresarme y todo, pero pues la verdad es que pues no me entendían mucho.
Me da mucha lástima que nuestro auditorio no tenga una pantallita, y porque es un gusto ver la cara a la doctora Noemí, de cómo se emociona al hablar de su formación y de las experiencias que vivió en la escuela aún de ciencias químicas, que por eso es por lo que yo creo que te encasillan ahí, ¿no?
Sí.
Como que estudias química.
Sí, sí, pues la verdad es que a mis amigas yo soy como la parte nerd de la bolita, entonces pues sí. Pero yo creo que también pues he encontrado grandes amigos en el IFICIT, pues porque a veces al final del día tengo un poquito más de cosas en común.
Oye, pero sí te da la oportunidad de repente salir de antro y cosas así.
No siempre.
Pero sí.
Pero algunas veces sí.
Pues eso sí. Es bueno.
Pero yo creo que también es por lo que a veces nos gusta mucho esto, porque a veces... A nosotros, aunque tengamos nuestro periodo de vacaciones, sabemos que tenemos que hacer cosas, y pues al final del día nosotros queremos lograr un grado, queremos lograr algo. Entonces al final del día como que sacrificamos un poquito esta parte personal, pero yo creo que al final del día aprendemos como que a separar un poquito y decir, bueno, yo sí diario sí me voy a comer a mi casa porque necesito sus 2 horas, hora y media para despejarme y luego volver. Entonces como que es muy, las gratificaciones o lo que te da de gratificación pues es muy diferente, pero pues yo creo que como que se comparte, como que no me siento la única rara, porque todos, yo digo que somos igual.
Sí, yo le comentaba a Noemí Campos que a mí me parecía que más que el frijolito dentro del arroz, pues era una persona que ha roto esquemas. Y cuando decías que tienes el deseo de terminar el doctorado y que tienes el deseo de encontrar un trabajo, pero tienes un trabajo que a mí me parece muy importante. Sí. Pero bueno, también me quedo pensando que San Luis Potosí pues no es todo lo que puedes abarcar, ¿verdad?
Sí,
¿Cuál sería el siguiente paso?
Pues la verdad es que me gustaría hacer un postdoctorado. Acabando esto, pues esto tiene fecha de caducidad. Entonces son 4 años. Y posteriormente me gustaría mucho hacer un postdoctorado. Entonces, pues sí, la verdad sí me gustaría seguir.
Pero allá tendrías que viajar fuera de...
De
San Luis, fuera de México.
Pues de hecho el próximo mes ya me voy, entonces no sería como algo nuevo y pues ya uno se acostumbra a esto.
A ver, pero ¿cómo? ¿Estás aún en el proceso del doctorado?
Sí, es que, por ejemplo, yo tengo ahorita una estancia, voy a ir a Holanda. Sí. Voy a irme 9 meses de estancia, entonces pues es una colaboración, sigo haciendo mis mismos experimentos, tengo una asesora allá y pues es los dos.
O sea, de ahí continúas con el proceso del doctorado.
Sí, es lo mismo que hago aquí, pero allá, bueno, con más cosas, ¿verdad? Pero sí.
Y digamos, en un momento determinado, ¿podrías ya continuar allá el postdoctorado?
Si aplico y, bueno, me aceptan, pues claro.
El proyecto, ¿ese es el destino final que pensabas?
Pues la verdad es que sí me gustaría hacer un postdoctorado en el extranjero, porque creo que al final te da muchas herramientas tener un poquito de... pues conocer, ¿no? Y por ejemplo en Holanda pues tienen todas las herramientas y todo es mucho más, ¿cómo se llama? Más tecnológico, más nuevo y todo, y pues la única limitante cuando uno se da cuenta que está allá es que eres tú, porque tienes todo a comparación de aquí, que a veces no tenemos todo a la mano.
Pero si no fuera Holanda, no sé, siento que grandes capitales científicas, pues, no sé, en Alemania.
Sí, claro, o sea, Holanda podría ser una opción, o sea, desde mis números unos, y por ejemplo, Alemania, podría ir a Dinamarca, en algunos otro país, hasta Estados Unidos, Canadá, sí. No queda descartado, de hecho.
Rusia, aunque como que siento que son muy herméticos, ¿no?
Pues tendría que ser más bien, si les interesa esta parte de que yo hago y buscar algún proyecto en donde yo pudiera estar, pues sí se puede. De hecho, creo que hay, por ejemplo, en Holanda donde estoy, hay muchísimos mexicanos. Entonces también es como parte de buscar y pues encontrar algo que seas afín.
¿Y llevas algún proyecto ya a desarrollar en Holanda?
Sí, de hecho, de estos microorganismos estamos aislando uno que hace todo lo que queremos y es nuevo. Entonces, lo estamos teniendo una colaboración con...
¿Enfocado a la minería también?
El drenaje de acedemina. Ajá. Y cómo se llama, y es de aislar este microorganismo, y sería ponerle desde el nombre, ver qué puede hacer, hasta obtener su genoma, que es algo que, pues aquí desgraciadamente en México, pues no se hace.
Pero ¿cómo surge este microorganismo? ¿Cómo lo descubren?
Bueno, de estos microorganismos que yo trabajo, se hace una técnica en donde a veces conoces el nombre y apellido muchas veces, sí, de estos microorganismos, y los buscas como en la base de datos que nosotros tenemos y ves más o menos qué hace, cómo se mueve, etcétera. Y vimos que era bastante novedoso es que no se parece a nada cercano. Entonces dijimos, pues lo vamos a aislar, vamos a tratar de aislarlo. Entonces ahorita me encuentro casi teniéndolo puro y para poder caracterizarlo posteriormente.
Nos acompaña ya aquí la maestra Carolina Jaime, que tenía por ahí algún compromiso, pero bueno.
Ya al final, ya nada más llegué a tomar fotos y a saludar al público, sí. Pero muchas gracias.
Sí, no, al contrario, todo un gusto haber estado aquí y pues platicar con la maestra Noemí Campos, que bueno, como de todas las personas que nos acompañan del IPICIT, pues siempre nos traen experiencias muy, muy interesantes, ¿verdad?
Así es, Noemí, muchísimas gracias. Y pues sobre todo también procurar o inculcar en las mujeres, en las jóvenes, en las niñas, pues que se acerquen también a las ciencias, a las tecnologías, ¿no? Es una de las ramas en donde todavía hay, pues, algunas brechas un poquito más separadas que en otros rubros de del estudio, del trabajo. Entonces, pues, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, pues, comenzamos la entrevista con la idea de que nos iba a resultar un poquito pesada, bueno, a Noemí, y ya vio que no, y pues... Llegamos ya al final de esta emisión de Equilibra Radio, la frecuencia de género. Caro.
Pues muchas gracias, Gerardo, muchas gracias, Noemí, muchas gracias al IPICIT y a ustedes por escucharnos, y pues aquí estaremos el próximo martes con temas de salud, que vamos a tener por aquí el tema del cáncer de ovario, así que estén al pendiente el próximo martes aquí en Equilibra Radio, la frecuencia de género.
Nos vamos, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Je ne sais vibrer qu'en paratonnerre.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género.
Sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.